con Marcel Bailán, que ya está con nosotros. ¿Cómo andás, Marcel?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la demora.
No, por favor, unos minutitos nomás. El doctor en economía, sí, tránsito hasta ahora los viernes.
No, terrible.
Además, profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, por lo menos hasta 2020, y miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales también en la Universidad de la República. Bueno, Marcel, ¿por dónde empezamos a acercarnos a este tema? ¿Es tan importante el TLC con Chile en sí o lo que representa, digamos?
Sí, o cómo se ha fabricado y ha evolucionado esta discusión. El TLC con Chile, como cualquier acuerdo comercial, es relevante porque se trata de un vecino con el cual tenemos oportunidades de intercambio. El punto es cuál es el aporte marginal que tiene este formato de TLC, porque de algún modo Uruguay ya tenía un acervo de acuerdos comerciales y disciplinas compartidas con Chile, que viene construyendo ya, te diría, hace varias décadas. Es decir, es un país con el cual tenemos una zona libre de comercio en bienes, tenemos acuerdos de servicios, acuerdos de compras gubernamentales, acuerdos de inversión. Digo, tenemos porque ya,
está funcionando,
ya existen.
Sí,
entonces, claro. Es como cuando uno
de
tiene
un conjunto también, de leyes. ¿No? Sí.
Cuando uno tiene un conjunto de leyes, de repente las pone a todos y a esto le voy a llamar código tal.
Bueno, claro.
A esto se le puso el título de TLC con Chile.
Entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué hay gente que se opone?
Y hay unas cosas puntuales que son, la verdad, de una entidad técnica muy específica, que es bastante curioso, digamos, que hayan llegado a este nivel de debate público, ¿no? Digo, es algo para interpretar quizás en un plano distinto de lo que es mi especialidad. Porque
es más política que otra cosa.
¿Por qué es que se ha dejado, digamos, hacer crecer este tema, ¿no? Es decir, Uruguay ha firmado acuerdos de este estilo mucho más intensos, con muchísima menos discusión, y con obligaciones quizás mucho más significativas que las que tiene con Chile. Por ejemplo, el famoso tema de las listas negativas, por ponerle un ejemplo. Uno de los puntos de discusión es que Uruguay ya tenía un acuerdo de servicios con Chile, pero es un acuerdo de servicios sobre lista positiva. ¿Qué quiere decir eso? Porque se ha hablado y se ha hablado y se ha hablado. Yo escucho en la prensa y leo y nadie dice de qué se trata realmente, simplemente se discute si lista negativa o lista positiva. Entonces es una cuestión relativamente simple en el... A ver, ¿qué son los acuerdos comerciales? Son intercambios recíprocos de concesiones para acceder uno al mercado del otro y lo recíproco, ¿no? Uh-huh. Si lo pensamos en el tema de bienes, si un país baja sus aranceles a cambio de que el otro se lo baje.
Sí.
Y lo que ocurre en bienes también se puede hacer en servicios. ¿Por qué es importante la liberalización en servicios ahora? Porque vivimos en una época en donde el cambio técnico, lo que ha ocurrido con los costos de comercio, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, han hecho que mucha actividad económica sea transable internacionalmente, en particular en el sector servicios. Uh-huh. Es decir, que se puede intercambiar como se intercambian los bienes. Y para eso hay que hacer acuerdos similares a los acuerdos que se hacen con los bienes. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho el Uruguay hasta ahora? En la región, en los acuerdos con servicios, en general tiene acuerdos de servicios de lista positiva. ¿Qué quiere decir? Que se le da acceso sobre la regla de trato nacional, porque siempre todo lo que tiene que ver con política comercial tiene que ver con discriminación. Simplemente te voy a tratar a ti como me trato a mí.
Claro.
Eso es lo mismo que se hace con las fronteras. Uh-huh. Eso también en servicios.
Entonces lo que el problema es llamarlo TLC. ¿Es un tema de nombre? Porque acordate que con Estados Unidos, en la primera administración Vázquez, el problema era el nombre, porque en definitiva...
Sí, pero justamente en relación a ese ejemplo, y a eso me iba a referir, es que Uruguay ya tiene un acuerdo de lista negativa sobre una de las disciplinas que a cualquier país del mundo le cuesta más disciplinar y acordar, que es con Estados Unidos y en inversiones, porque el Bilateral Investment Treaty, que aprobó el primer gobierno del Frente Amplio, con el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo de lista negativa. ¿Qué son los acuerdos de lista negativa? Son acuerdos en donde uno establece una disciplina general sobre el trato nacional y después lo que dice es, en general te voy a tratar como trato a los nacionales. Pero tengo unos anexos de excepciones en donde digo, en este conjunto de medidas, lo que se llaman medidas disconformes, por esta normativa que tengo en esta ley, por esta reglamentación, por este decreto, por esta normativa interna doméstica, excepciono a tales sectores. O incluso puedo dejar actividades reservadas a regulaciones en el futuro. Entonces, eso mismo que se hace con la tecnología de lista positiva, en donde uno en vez de decir lo que no va a liberalizar, dice lo que va a liberalizar, pero técnicamente es posible llegar al mismo resultado de las dos formas, porque si uno tiene un universo, dice que sí a todo menos a esto, o dice que sí a esto y no a aquello. Sí. Es una cuestión lógica, ¿no? ¿Por qué los acuerdos de lista negativa son tendencia? Y porque son más transparentes, porque obligan a los países a listar aquellas normativas domésticas por las cuales excepcionan los problemas de acceso al mercado o trato nacional, que son básicamente las reglas fundamentales sobre las que negocia. Pero esto es un tema de características eminentemente técnicas. Es como que discutiéramos a nivel público cuál es la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Uh-huh. ¿Sí? Son cuestiones técnicas tan específicas que refieren a eso. Los acuerdos de liberalización de comercio son eso. Y no va a implicar un cambio sustantivo con Chile.
Entonces no peligra ningún elemento vinculado a la soberanía.
Bueno, el tema es que entiendo de que yo no pude leer el documento que fue aprobado por la mayoría del plenario, porque creo que lo más preocupante no es oponerse tanto al tratado con Chile, que al fin y al cabo con Chile ya tenemos prácticamente todas las disciplinas ya acordadas, sino lo que puede implicar a futuro en términos de posicionamiento.
El canciller dijo, con esto, si tenemos que seguir este lineamiento, nos cruzamos de brazos nosotros, el Ministerio de Economía, y no podemos negociar más nada, porque el mundo está negociando así.
Es muy llamativo que ese documento haya sido elaborado, entre otros, por el vicecanciller, ¿no? Sí. Es decir, a mí me llamó mucho la atención.
Pero a mí nos dijo después que en puntos de ese texto donde había diferencias, se habían redactado de distintas formas y que el plenario terminó resolviendo en todos lo que él no había redactado. Pero bueno, terminó figurando como coautor el vicecanciller, efectivamente, como decís, de un documento que golpea claramente todo lo que ha sido la cuestión de cancillería hasta ahora en este gobierno, porque la lógica para negociar ha sido esa, claro. Porque además es la lógica del mundo, ¿no?
Claro, porque de algún modo, acá está el tema de que, a ver, una economía pequeña es tomadora de reglas, ¿no? Entonces, los formatos de los acuerdos son estos. Tienen su racional propio, es decir, esto no es solamente un problema de una captura regulatoria internacional de las empresas multinacionales que establecen ciertas regulaciones para capturar vamos a establecer una de las versiones de las ideas, ¿no? Para capturar la política económica doméstica, restringir el ámbito regulatorio y de alguna manera aprovecharse de algún poder adicional de mercado a través de los acuerdos regulatorios. Esa fuerza puede ocurrir, pero no es el racional, es decir, no digo que esas cosas no ocurran, digo, no es el racional fundamental por los cuales estos acuerdos se hacen. El racional fundamental tiene que ver con los cambios que están ocurriendo a nivel de la asignación de la producción a escala de la economía internacional. Si están habiendo cambios muy relevantes en las últimas décadas. Y estos acuerdos son la manifestación del punto de vista de las políticas comerciales de esos cambios. Esos cambios requieren algún tipo de acuerdos. Los cambios que se observan, ¿solo se pueden hacer con acuerdos? No, hay muchos lados en donde se han generado esos cambios. Uno mira lo que ha ocurrido en el sudeste asiático o el comercio de China, Corea, Japón con Estados Unidos y se han construido muchísima integración productiva y fragmentación de la producción que no se han hecho con acuerdos comerciales preferenciales ni con acuerdos tipo TLC. Se han hecho con acuerdos bilaterales, con regímenes especiales de comercio, con zonas económicas especiales, con liberalizaciones unilaterales del otro, y se han generado intervínculos. Ahora, esos intervínculos de algún modo demandan la cristalización de ciertas regulaciones para que las cosas funcionen más. ¿Por qué? Porque la especialización, la fragmentación de la producción a escala de la economía internacional, ¿esto qué quiere decir? Cada vez más comerciamos bienes intermedios y actividad intermedia. Los países fragmentan los procesos productivos. Ustedes miren un celular, cualquier manufactura moderna que observen, tienen adentro 15, 20 jurisdicciones distintas para producir un objeto. Y eso requiere coordinación, armonización regulatoria entre los países. Sobre todo, ¿por qué? Porque esa fragmentación de la corrupción, de la producción, ocurre en un contexto de fuerte intensidad de la localización de la inversión en el mundo. Es decir, que la inversión va de un lugar al otro. Y para ir de un lugar al otro requiere regulaciones comunes.
Además tenemos,
si no, no iría.
Además tenemos un mundo impresionantemente interconectado. Entonces nos llaman para decirnos que nos atrasamos en la tarjeta desde un call center en República Dominicana. O acá hay un call center en Aguada Park que está atendiendo a clientes de Panamá de la telefónica.
Esos ejemplos que estás poniendo, lo que de algún modo están ilustrando, es que hay actividad económica que antes no se comercializaba, exacto, internacionalmente, y ahora servicios a las empresas, ciertos fragmentos de procesos productivos se venden como se vende la carne, la soja o la actividad turística.
Y puse un ejemplo a escala del oyente ciudadano común, pero podemos hablar de zona franca, por ejemplo, sí. Por decir algo.
O el incluso ahora se está entrando intensivamente en los temas de salud, en ciertos procesos o etapas del proceso productivo de la salud, fuerte internacionalización de los servicios de salud. No solamente en lo que tiene que ver con el consumo final de los servicios de salud, sino con el proceso productivo de los servicios de salud. Uruguay está teniendo, creo, ahora se está instalando un importante proyecto de inversión para análisis clínicos de muestras de pacientes brasileros. ¿Sí?
Es un excelente ejemplo, además de una especie de internacionalización. Vos en alguna de las columnas, yendo más allá de lo comercial, hablabas de la necesidad de un G100 en el mundo, ¿no? El mundo parece requerir una integración regulada de otra manera, porque todos estamos de alguna manera pasando a ser ciudadanos globales, como consecuencia de la globalización que ya viene del siglo pasado. Pero en este marco, venías hablando desde hace años de la posibilidad de Uruguay de recuperar la soberanía en lo que es su inserción internacional, la jaula del Mercosur, etcétera. Sí. Ahora, ¿está abierta la puertita de la jaula y no salimos igual? ¿O qué está pasando?
Sí, hay como una suerte de congelamiento. De algún modo yo creo que Uruguay lo que ha hecho es desarrollar estrategias sustitutas de internacionalización en el sentido de aplicar políticas unilaterales que estos gobiernos del Frente Amplio, yo creo que han, el Uruguay ya las tenía, pero las mantuvo, no las revirtió, ¿no? Por eso hay una suerte de dualismo entre lo que se hace y estar discutiendo este tema hasta al tamaño que tomó esta discusión, porque es totalmente contradictorio con las políticas que el propio gobierno viene haciendo en otros planos, ¿no? En materia de inversión, el uso de las zonas francas, la intensidad del uso de la admisión temporaria.
Sí. Lo que estamos tratando es los acuerdos comerciales.
Claro, es decir, justamente que uno podría decir, son internacionales, porque también hay que establecer, poner las cosas en su lugar. Los acuerdos comerciales no nos van a llevar al paraíso, son un instrumento más. ¿Por qué son particularmente importantes en Uruguay?
Pero tampoco son el infierno.
No son el infierno. En particular, ¿por qué son importantes para Uruguay hoy los acuerdos comerciales? Porque dada nuestra estructura de exportación, son más importantes en los temas más convencionales más que en los nuevos temas.
Mirá.
Porque en los nuevos temas Uruguay, de algún modo, tiene políticas domésticas que son muy amables con la internacionalización. Uruguay pudo firmar un acuerdo de inversiones con Estados Unidos porque tiene una ley de inversiones donde el trato nacional está en el artículo 1. Su ley. Yo sé, cuando tiene una regulación, alguien tiene una. Brasil no puede hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas regulaciones domésticas desde hace mucho tiempo que son amigables con la suscripción de esos tratados. No tenemos algunos monopolios, algunas situaciones, pero todos los países los tienen, no solamente Uruguay. Y por eso es que los acuerdos, para poder firmarse, prevén excepciones. Tienen anexos, como les dije, medidas disconformes, actividades reservadas a futuro. Porque, a ver, ¿cuál es la tensión que existe o el miedo que existe? Que si uno firma ese tipo de tratados, se le reduce el espacio regulatorio. Mire, pongamos el ejemplo del tabaco. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? En este caso, si tenemos un acuerdo de protección recíproca de inversiones con, creo que fue Suiza que hizo, sí. Phyllis Morris, sí. apeló a ese acuerdo, sí. ¿no? porque nosotros tenemos decenas de acuerdos de protección recíproca de inversiones. En el caso del conflicto con el tabaco, hay una normativa doméstica que persigue la defensa de un bien público, ¿no? La salud pública y el tema del tabaco. Eso, desde el punto de vista del inversor o de un inversor extranjero, que pretende defenderse con estos tratados, porque ¿qué es lo que pretenden siempre? ¿Cuál es el temor de cualquier inversor? Ser sometido a partir de una política económica doméstica a una expropiación por un cambio regulatorio en el valor de su marca, en el valor de las inversiones.
Cambio de reglas de juego.
Cambio de reglas de juego, que le impliquen un deterioro. Eso fue la lectura que le quiso dar Phyllis Morris. Pero Uruguay no hizo eso para devaluar el valor particular de una marca de tabaco, sino que lo hizo con un objetivo de salud pública, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que, de algún modo, defender. Y por eso los tratados hay que hacerlos bien. No es que vamos a firmar cualquier cosa y de cualquier manera. Hay una técnica para hacerlo, para reservarse adecuadamente el espacio regulatorio doméstico para defender las regulaciones que haya que defender. Lo que pasa es que muchas veces las regulaciones de política doméstica se emplean con un objetivo proteccionista o discriminatorio. Y eso es lo que los tratados pretenden regular. Porque las dos cosas ocurren, ¿no?
Claro.
Ahora, actualmente, en estos días, hay una iniciativa, no sé si ya salió el decreto, de hacer algo vinculado, parecido al tabaco, en materia de salud pública, con el etiquetado de medicamentos, ¿sí? Uh-huh. Referido a los temas del azúcar, referido al tema del colesterol y referido al tema de las grasas. Uh-huh. Eso implica una manera de intervenir los alimentos con un etiquetado frontal. Y Uruguay tiene dificultades en gestionar esto por acuerdos que tiene en el Mercosur, no por el cuco imperialista de un acuerdo con Estados Unidos, esto y lo, por los acuerdos del Mercosur, porque todos los acuerdos establecen restricciones de ese tipo de intervenciones. Pero una vez que hace esas cosas, lo que uno tiene que hacer es construir el caso. Y el caso del tabaco es muy bueno. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue a los sistemas de contenciosos internacionales y una economía pequeña como el Uruguay logró ganar y hacer su caso y ganar su espacio regulatorio público, defensa de un bien público, en un contexto de tener firmado un acuerdo de protección recíproca de inversiones con Suiza. Sí. Y punto, se terminó ese tema. Y algo parecido va a ocurrir en el Mercosur, si las cosas se hacen bien. No es que estamos vendiendo el alma cuando estamos haciendo esos tratados. Y ese es el tipo, digamos, de discusión polarizada que se ha dado, y en particular con el caso de Chile, digo, que es una economía.
Ahí, perdón, porque ¿te parece que la discusión entonces se está dando? Vos decías, no corresponde preguntarte a vos, pero en el terreno político o de una ideología también muy, muy en lógica partidaria, que con el conocimiento de causa, es decir, sabiendo de lo que estamos hablando.
Sí, yo creo que ha habido mucho, no puedo establecer juicios e interpretación. Lo que entiendo es de que el caso no lo justifica para nada, no va a significar, es un poco, a ver, a mí lo que me genera un poco de desazón es toda la asignación de tiempo que hemos hecho y de esfuerzo y de desgaste por algo que no tiene en rigor una relevancia relativa, y que otros temas absolutamente críticos, importantes, vinculados con la agenda de la inserción internacional,
los seguimos postergando. A ver, porque ahí la discusión política parecía importante y el gobierno intentó con esto dar una señal, y su propia fuerza política también parece querer dar una señal contraria a lo que Tabaré Vázquez, su canciller Novoa, su ministro de Economía, quieren de alguna manera. Pero ¿cuáles son esos temas que te parecen más importantes en los que no estamos actuando entonces?
Y yo creo que el tema más importante que tiene el Uruguay hoy es que tiene el acceso al mercado dificultado en la canasta de productos de ventajas comparativas convencionales que el país tiene en alimentos, y que no accede a los mercados principales de crecimiento, como son los mercados más poblados del mundo y en desarrollo y en crecimiento, en particular en el Asia. Y al mismo tiempo, países rivales exportadores de Uruguay están obteniendo concesiones de acceso que poco a poco nos van dejando fuera de los mercados o en peores condiciones de precio.
Australia,
el caso de los lácteos es clarísimo, digo, la gestión, es decir, todas estas cosas se pagan, ¿sí? Y el problema de los lácteos tiene que ver con dificultades en el mercado internacional de lácteos, pero la expresión, la revelación de nuestra terrible inserción defectuosa en un mercado tan importante para un sector como el lácteo, que es un sector claramente exportador, con una inserción en mercados regionales absolutamente inestables, inseguros, y sobre las cuales Uruguay no puede hacer jugar su única estrategia de inserción internacional.
O sea, el otro día hablando con un especialista del sector, me decía que en el de Chile, pero fundamentalmente en el de Unión Europea, la gran piedra en el zapato, no explícita públicamente, es el tema patentes medicamentos. ¿Es así?
¿Lo has escuchado? El acuerdo plurilateral de patentes, lo que se plantea en el acuerdo con Chile es simplemente que los países invitan a suscribirlo, no tiene otras disciplinas adicionales. Una manera práctica de analizar el tema, sin meterse en las profundidades y en los detalles, es ver quién firmó el acuerdo plurilateral de patentes, pongámosle en América Latina, no pongamos en el mundo. Es un acuerdo, hablo de memoria, que han firmado 130 países del mundo. En América Latina se han firmado prácticamente todos los países de América Latina, salvo Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina. Y Argentina no creo que dure mucho fuera del acuerdo plurilateral de patentes, ¿sí? En fin, yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿no? Y aparte que afecta también la otra cara de la moneda. Es decir, que Uruguay tiene una comunidad científica y dentro de su comunidad científica hay grupos científicos relativamente de excelencia que son capaces de patentar. Y esos grupos científicos hoy en Uruguay patentan fuera de Uruguay.
En Brasil, sí, muchos de ellos.
Muchos de ellos patentan en Brasil, sí, en Chile, en otros lados. Es un interés que me llama mucho la atención que no se haya expresado de manera más contundente en la discusión.
Al revés, se planteó, por lo menos acá desde el sector Casagrande, Gustavo Bouquet, lo que mencionaba era que el país iba a perder soberanía en cuanto a las patentes que podían generarse acá.
No, todo lo contrario, porque el nivel de defensa de la verdad que con esa afirmación no la comparto. Y uh-huh. No, la verdad que no, yo creo que en el tema de la industria de medicamentos acá en el Uruguay es un tema muy específico. Hay cosas mucho más importantes y mucho más graves que se podrían hacer y no se hacen y no se han hecho y no tienen que ver con este tema.
Tony, ayer en ADM, al menos por las crónicas que leí hoy de mañana, maneja como que estos temas del tratado, los tratados de libre comercio no deberían manejarse tanto con ideología.
Sí, bueno, sí, es un comentario de sentido común, de algún modo.
Claro, porque la ideología aparentemente es la que está trancando todo.
Sí, parecería que... No, pero, a ver, hay otro tema también, y el tema es que es evidente que en el Uruguay, del punto de vista de cómo se han expresado los distintos actores políticos, y aparte del punto de vista también de la opinión pública, porque a pesar de que estos son temas técnicos, hay algunas evaluaciones de opinión pública, sí, en encuestas que se hacen no solamente en el Uruguay, sino a nivel comparado en América Latina, y una de las características que tiene Uruguay es que la población tiene totalmente identificado que una de las restricciones más importantes que tiene el Uruguay es tener una política de integración económica y de inserción internacional mucho más profunda. Porque el Uruguay tiene un dimensionamiento interno en su población de cuáles son sus restricciones.
Entendimos que somos pocos y que necesitamos venderle al mundo.
Exacto. Y eso es algo que yo creo que está relativamente incorporado. Quizás también por el hecho
pero
que
no hemos avanzado somos en un país
que somos un país que tenemos 3.300.000 habitantes y que no sé, corríjame ustedes que están arriba de los datos todo el tiempo, pero ¿cuántas personas entraron el año pasado al Uruguay?
Sí.
4 millones.
Sí, más de los que somos.
Bastante más, bastante si tenemos más. Una relación más de uno. Entonces, por donde lo mire, miramos los puertos y estamos en el nodo natural de circulación de la Cuenca del Plata. Somos un país de exportación de servicios portuarios. Uh-huh. Somos un país de exportador de servicios globales. Un país de exportador de recursos alimentarios.
Esa debilidad de tamaño se transforma en oportunidad.
Nuestro acceso al mercado lo defendemos no acá adentro, que no tenemos mercado, sino afuera. Claro, entonces, claro. Ese es el juego común, alineado de todos los uruguayos para defender lo que de algún modo hoy ¿Qué es lo que estamos pagando ahora como gran dificultad? La peor dificultad. Hemos mantenido estabilidad macroeconómica, grandes logros dentro de un contexto bastante incierto. Han sido son valores que creo, sí, de la política, sí, económica, que se han obtenido. Pero una de las dificultades grandes que tiene el Uruguay es el mercado de trabajo. Claro. El mercado de trabajo es crítico, y el empleo que vamos a generar a futuro lo vamos a generar con inversiones y con nuestra capacidad de perfeccionar y mejorar la ruta que hemos hecho en materia de inserción internacional. Y yo creo que eso la opinión pública en el Uruguay lo tiene totalmente claro, y lo tiene totalmente claro la amplia mayoría del espectro político del Uruguay. Ajá. La trampa en la que estamos es que hay un arreglo dificultoso interno en el partido de gobierno que lleva un tema de estas características al plenario del Frente Amplio. Digo, eso es una cosa que a mí me llama muchísimo.
Y que dediquemos todo este tiempo.
Me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención, la verdad. Eso es algo que es difícil de...
¿En otros países se dan discusiones como esta sobre el Tratado de Libre Comercio?
Sí, en general. Pregunto, no sé. No sobre esa discusión sobre estas particularidades técnicas tan específicas de estos instrumentos que al fin y al cabo lo que se hace es como una captura de la discusión para orientarla en otra dirección.
Uh-huh. Marcel, sí. Muchísimas gracias por
habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vale la pena profundizar en estos temas con este enfoque. Marcel Bañán, profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, pasaba por esto a agradecer.